Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
La cifra de muertos en Siria sigue aumentando mientras las Naciones Unidas están en un callejón sin salida con respecto a dar una respuesta al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Los grupos de oposición afirman que el miércoles murieron no menos de 68 personas en enfrentamientos con las fuerzas de Assad en todo el país. Los combates continúan, en tanto que Rusia se sigue oponiendo a una medida del Consejo de Seguridad respaldada por Estados Unidos y la Liga Árabe. La medida descarta la intervención extranjera, pero reclama elecciones transparentes y libres, cláusula que según Rusia es inaceptable ya que podría imponer la destitución obligada de Assad. En Washington, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, afirmó que Rusia estaba del lado equivocado de la historia. Clinton expresó: el propio pueblo sirio es quien pide paz y justicia, por la dignidad, por los derechos, por un futuro mejor. Cada miembro del Consejo debe decidir de qué lado está. ¿Están del lado del pueblo sirio? ¿Están del lado de la Liga Árabe? ¿Están del lado de los pueblos de Medio Oriente y del norte de África que durante el pasado año expresaron repetidamente con valentía sus derechos? ¿O están del lado de un régimen dictatorial brutal?
Rusia acusó a las naciones occidentales y árabes de poner a Siria en el camino a la guerra civil. Rusia y China también acusaron a Estados Unidos y otros países occidentales de usar indebidamente un mandato de la ONU para derrocar al hombre fuerte de Libia, Muammar Gaddafi. En la Casa Blanca, el secretario de prensa, Jane Carney, se refirió a la crisis de Siria. Carney afirmó:
es importante ver hacia dónde va el proceso. La caída de Assad es inevitable, y entonces, en la medida en que los gobiernos adoptan decisiones respecto a cómo se posicionan en esta cuestión y qué otros pasos hay que dar en relación con la brutalidad del régimen de Assad, es importante tomar en cuenta en los cálculos el hecho de que se va a ir.
Las conversaciones en curso en la ONU tienen lugar al tiempo que siguen trascendiendo más historias de la atmósfera bélica que se respira en las intranquilas ciudades sirias. En Homs, un jovencito describió la tortura y asesinato de su padre a manos de las fuerzas de Assad. Una persona no identificada dijo:
nos llamaron y nos dijeron que tenían a Abdel Fattah Hossam. Fuimos al hospital gubernamental y tenía señales de torturas en la cara. No heridas de bala, sino torturas. Lo encontramos muerto. Estuvo en coma 5 días y luego murió. Nos llamaron del hospital para que lo fuéramos a buscar. Tenía un taxi. Prendieron fuego el taxi.
En Egipto, miles de personas protestaron el jueves en diversas ciudades para condenar al gobierno militar por la actitud negligente de las fuerzas de seguridad ante la muerte de aproximadamente 70 personas en un partido de fútbol la noche anterior. 4 manifestantes murieron cuando la policía disparó contra la multitud. El martes, cientos de manifestantes intentaron marchar hacia el Parlamento del Cairo en una protesta contra el régimen militar. Seguidores de la Hermandad Musulmana detuvieron a los manifestantes, lo que llevó a enfrentamientos que dejaron decenas de heridos. El periódico Wall Street Journal informa que un grupo de generales egipcios aterrizaron en Washington el domingo para intentar enmendar las relaciones tras los allanamientos llevados a cabo el pasado mes de diciembre en las oficinas del Cairo de varias organizaciones de derechos humanos que reciben apoyo de Estados Unidos. Egipto impide actualmente que un grupo de empleados estadounidenses de las organizaciones abandonen ese país. Entre los estadounidenses retenidos se encuentra la directora del Instituto Nacional Democrático, NDI por sus siglas en inglés en Egipto, Julie Hughes. Hughes expresó: una vez más, el programa del NDI es apoyar una transición democrática, la que determinó el pueblo egipcio, y esperamos que haya un diálogo que deje en claro quiénes somos y qué es lo que hacemos. Si existen malos entendidos respecto a la labor que desarrollamos en Egipto, respecto a nuestros motivos para estar aquí y al impacto que eso tiene, entonces esperamos poder aclararlos. Se espera que los generales egipcios que se encuentran de visita asistan a las reuniones previstas con el Departamento Departamento de Estado, miembros del Congreso y del Pentágono. Varios miembros del Congreso se oponen a la decisión del gobierno de Obama de vender equipamiento militar a Bahrein, a pesar de la violenta represión que se lleva adelante en ese país contra manifestantes a favor de la democracia. La oposición es liderada por dos demócratas, el senador Ron Wyden de Oregon y el congresista Jim McGovern de Massachusetts. En una carta a la secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, afirmaron: en el caso de Bahrein, todo equipamiento militar constituye una gran recompensa y así será considerada por otros gobiernos y por el pueblo bahreiní. Los incentivos están sencillamente equivocados. El lunes, la policía de Bahrein arrojó gases lacrimógenos a las personas que concurrían a un funeral de un adolescente que murió la semana pasada mientras se encontraba detenido por la policía. El presidente Barack Obama defendió el uso sin precedentes de los aviones armados no tripulados en su gobierno durante una entrevista virtual que se realizó el lunes a través de Google Maps y YouTube. También reconoció que Estados Unidos estaba llevando a cabo ataques con dichos aviones contra el territorio de Pakistán. Obama hizo estas afirmaciones luego de que le preguntaran cómo se sentía acerca de la gran cantidad de civiles que murieron víctimas de los ataques de aviones no tripulados desde que él asumió la presidencia. Obama dijo:
quiero asegurarme de que la gente realmente entienda que los aviones no tripulados no han causado un gran número de bajas civiles. En su mayor parte han sido ataques de mucha precisión contra Al-Qaeda y sus aliados. Y tenemos mucho cuidado con respecto a cómo se han realizado. Creo que de alguna manera existe la percepción de que simplemente estamos lanzando un montón de ataques de cualquier modo. Este es un esfuerzo enfocado y dirigido a los blancos determinados, es decir, personas que integran una lista de terroristas activos que están tratando de dañar a los estadounidenses, atacar nuestras instalaciones y bases y así sucesivamente. Es importante que todos entiendan que esto está bajo estricto control.
La Oficina de Periodismo de Investigación informó en agosto que en los ataques con aviones no tripulados habían muerto entre 400 y 800 civiles, incluidos 175 niños. La oficina ubicó la cantidad total de personas asesinadas por esos aviones en 3.000. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, entabló una demanda por la que se solicita se hagan públicos los archivos del gobierno sobre los ataques con aviones no tripulados que causaron la muerte a ciudadanos estadounidenses en Yemen el año pasado. En la demanda se sostiene que el gobierno no ha actuado de plena conformidad con la Ley de Libertad de Información, que establece que la información se haga pública. La ACLU sostiene además que el gobierno de Obama adjudicó equivocadamente el privilegio de secreto de Estado a los ataques con aviones no tripulados, haciendo referencia a los recientes comentarios públicos del presidente Obama en los que defendió su utilización.
Mientras tanto,
se sospecha que aviones no tripulados de Estados Unidos realizaron una serie de ataques en Yemen en los que murieron 13 personas. Un líder tribal le dijo a Reuters que al menos 4 de los fallecidos eran dirigentes locales de Al-Qaeda. Manifestantes llevaron a cabo una marcha ante un lujoso hotel de Nueva York el jueves en protesta contra la decisión del presidente Obama de permitir al presidente yemení Ali Abdullah Saleh ingresar a Estados Unidos para realizarse un tratamiento médico. Se cree que Saleh se hospeda en el Ritz-Carlton, con vista al Central Park. La ganadora yemení del Premio Nobel de la Paz, Tawakkol Karman, se dirigió a los manifestantes por celular desde Yemen e instó a que Saleh sea juzgado por la Corte Penal Internacional. Amel Ahmed, de la Coalición Yemení Estadounidense por el Cambio, expresó:
el dictador Ali Abdullah Saleh está hospedado en este hotel, por lo cual venimos a manifestarnos contra el hecho de que nuestro gobierno le haya permitido ingresar a este país en primer lugar. Creemos que no debería estar aquí, en Estados Unidos de América. Pensamos que representa una señal equivocada para Medio Oriente. Si dicen que apoyan la democracia allí y son antiextremistas, no deberían dar respaldo a dictadores. Deberían apoyar a la gente que está allí y que reclama una democracia. Quiero decir, durante años hemos criticado al mundo musulmán por volverse extremistas y no compartir los mismos valores democráticos. Mientras tanto, tenemos a toda una generación que se está levantando y exigiendo democracia, y simultáneamente estamos hospedando a un dictador en un hotel 5 estrellas. El mensaje es contradictorio y la Casa Blanca debería dar un mensaje coherente.
Saleh resultó gravemente herido el pasado mes de junio cuando fue bombardeado el Palacio Presidencial en Sanaa y llega a Estados Unidos una semana después de que el Parlamento yemení le otorgó plena inmunidad. El Parlamento otorgó además inmunidad a todos aquellos que desempeñaron cargos bajo su mandato para que no sean juzgados por abrir fuego contra manifestantes opositores al gobierno el año pasado. El principal funcionario de inteligencia de Estados Unidos afirma que importantes líderes iraníes podrían respaldar atentados dentro del país norteamericano en respuesta a las amenazas percibidas contra la supervivencia de su gobierno. En un testimonio preparado para el Comité de Inteligencia del Senado, el director nacional de inteligencia James Clapper dijo: algunos funcionarios iraníes, entre los que probablemente esté el líder supremo Ali Khamenei, cambiaron sus cálculos y ahora están más dispuestos a realizar un atentado en Estados Unidos en respuesta a acciones reales o percibidas de nuestro país que amenacen al régimen. Clapper citó la acusación de Estados Unidos, ampliamente cuestionada, relacionada con un complot iraní frustrado contra el embajador de Arabia Saudita en aquel país el año pasado. También dando testimonio, el director de la CIA, David Petraeus, dijo que las sanciones contra Irán respaldadas por Estados Unidos están teniendo el efecto deseado. David Petraeus expresó:
"The overall situation is one...
Es una situación global. Las sanciones han estado teniendo mucho más efecto, literalmente, en las últimas semanas que el que tuvieron hasta hace poco. Por lo tanto, lo que queremos ver ahora es, ¿cómo sigue esto? ¿Cuál es el nivel de descontento dentro de Irán? ¿Eso influye en la adopción de decisiones estratégicas del líder supremo del régimen? Teniendo en cuenta que el principal objetivo del régimen, en todo lo que hace, es su supervivencia."
El periódico New York Times informa que altos funcionarios iraquíes están indignados ante el incremento en el uso de aviones no tripulados sin armas para vigilancia por parte del Departamento de Estado tras el retiro de las tropas de combate estadounidenses. Los iraquíes sostienen que los aviones no tripulados representan una violación a la soberanía iraquí. Un funcionario iraquí afirmó: "Nuestro cielo es nuestro cielo, no es el cielo de Estados Unidos. Se cree que el Departamento de Estado posee unos 24 aviones no tripulados en Irak, algunos de ellos con una reducida envergadura de aproximadamente 45 centímetros.
Top US and NATO officials are downplaying...
Altos funcionarios de Estados Unidos y la OTAN están restando importancia a los comentarios del secretario de Defensa León Panetta, que sugerían que se pondría fin a la misión de combate en Afganistán en 2013. El director de la CIA, David Petraeus, dijo que Estados Unidos sigue comprometido a finalizar dicha misión a fines de 2014. En una reunión en Bruselas, el secretario de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, también apoyó esta última fecha. Rasmussen declaró:
"Si alguien cree que la misión de la ISAF estará terminada más tardar en 2013, puedo afirmar que no es así. Nos ajustamos al mapa de ruta que fue elaborado en Lisboa en noviembre de 2010, según el cual la transición continuará hasta fines de 2014. Pero obviamente, desde ahora hasta entonces, veremos un despliegue gradual de nuestra operación."
El secretario de Defensa, León Panetta, reconoció que cree que algunas personas del gobierno pakistaní sabían que Osama Bin Laden se escondía en la ciudad pakistaní de Abbottabad. Panetta confirmó además que la CIA contó con la colaboración de un médico pakistaní para dar con el paradero de Bin Laden. El médico, Shaquille Afridi, inició una falsa campaña de vacunación en la ciudad, intentando obtener así muestras de ADN de la familia de Bin Laden. Afridi se encuentra actualmente bajo custodia pakistaní. En otras noticias de la región, un informe de la OTAN que se filtró afirma que contiene más pruebas del respaldo de Pakistán a los talibanes. El informe cita el testimonio de prisioneros detenidos en Afganistán que afirman que la agencia de inteligencia de Pakistán, la ISI, está íntimamente involucrada en la lucha de los talibanes contra las fuerzas afganas y la ocupación de la OTAN. Pakistán ha desestimado las afirmaciones del informe. El gobierno de Obama levantó la restricción de asistencia militar a Uzbekistán para preservar una línea de suministros con destino a la guerra de Afganistán. Durante los últimos años, Uzbekistán vio reducida la asistencia militar proveniente de Estados Unidos debido a extendidas prácticas de abusos a los derechos humanos, entre ellas la tortura y el asesinato masivo de manifestantes. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, levantó las restricciones este mes, lo que permitirá a Estados Unidos proporcionar a ese país equipamiento militar no letal. El miércoles, la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, dijo a los periodistas que la medida ayudará a Uzbekistán a combatir el terrorismo.
El ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, aumentó su ventaja en la carrera por la candidatura presidencial del Partido Republicano con una victoria en las primarias de Florida. El martes, Romney obtuvo el 47% de los votos y derrotó con facilidad a su principal rival, el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, que obtuvo un 31%. En declaraciones a sus partidarios, Romney se refirió a las elecciones generales que tiene por delante, en tanto que Gingrich prometió permanecer en carrera hasta la convención republicana. Romney dijo:
a medida de que se desarrollan las primarias, nuestros opositores del otro partido han estado observando. Les gusta consolarse pensando que una campaña competitiva nos va a dividir y debilitar, pero tengo novedades para ellos. Una primaria competitiva no nos divide, nos prepara.
Newt Gingrich dijo:
creo que Florida hizo algo muy importante. Después de lo de Carolina del Sur, está claro que ahora esta será una contienda entre dos personas, entre el dirigente conservador Newt Gingrich y el moderado de Massachusetts. Y los votantes de Florida dejaron eso muy en claro.
Mientras que los republicanos votaban en Florida el martes, el presidente Obama visitó una reunión de compañías automotrices estadounidenses en Washington. En un aparente comentario sarcástico dirigido a los republicanos que se opusieron al rescate financiero de la industria automotriz, Obama elogió a los fabricantes de autos estadounidenses. El presidente Obama afirmó:
la industria automotriz de Estados Unidos ha vuelto. El hecho de que General Motors haya vuelto, número uno, creo que muestra el tipo de cambio de rumbo que es posible en la industria manufacturera estadounidense. Es bueno recordar que había algunos que estaban dispuestos a dejar morir esta industria. Gracias a que nos juntamos, estamos de nuevo en un lugar en el que podemos competir con cualquier compañía automotriz del mundo.
El periódico New York Times reveló nuevos detalles que ilustran cómo la Comisión de Valores de Estados Unidos, SEC, ha permitido en repetidas oportunidades que las compañías de Wall Street eviten castigos por fraude. Un análisis muestra que la comisión otorgó casi 350 exenciones a compañías financieras, autorizándolas de esa manera a conservar sus privilegios a pesar de haber suscrito acuerdos por fraude. JP Morgan Chase obtuvo al menos 22 exenciones durante los pasados 13 años, al tiempo que alcanzó acuerdos de compensación en 6 casos de fraude. Por su parte, Bank of America y Merrill Lynch obtuvieron unas 39 exenciones y suscribieron acuerdos en 15 oportunidades. En un discurso pronunciado el jueves, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, afirmó que las prácticas engañosas llevadas a cabo por las compañías de Wall Street se encuentran actualmente bajo control. Geithner manifestó:
el sistema financiero en sí mismo se está fortaleciendo y tornando más seguro. Se han erradicado del sistema financiero muchas de las prácticas con riesgos excesivos y descuidadas y dañinas de este sistema que causaron tantos perjuicios a la economía estadounidense. Estos avances, sin embargo, se verán disminuidos con el tiempo si no somos capaces de implementar estas profundas reformas.
La policía de Oakland arrestó a más de 400 manifestantes de Occupy Oakland, así como a una serie de periodistas en una de las detenciones masivas más grandes desde que el año pasado empezaran las protestas de Occupy en todo el país. La policía disparó gases lacrimógenos, proyectiles de perdigones de plomo llamados Bing Bag y granadas de fogueo. La protesta comenzó cuando los activistas intentaron ocupar un centro de convenciones vacío para establecer una nueva sede y llamar la atención sobre el problema de las personas sin hogar. Un grupo de manifestantes ingresó más tarde en la municipalidad de Oakland y provocó algunos daños a la propiedad. Los manifestantes y los funcionarios de Oakland se responsabilizan unos a los otros del desencadenamiento de la violencia. Se presentaron cargos contra una docena de manifestantes luego de los arrestos del sábado y a al menos 11 se les ordenó que se mantuvieran alejados del área cercana a la municipalidad de Oakland, a la que el movimiento se refiere como Oscar Grant Plaza. Un juez federal rechazó la moción que hubiera impedido la aplicación de una prohibición a acampar en contra de los manifestantes de Occupy DC. El juez falló el martes que los oficiales deben dar a los manifestantes un aviso de al menos 24 horas si quieren desalojarlos. Algunos manifestantes dejaron los campamentos de la Plaza McPherson y Freedom Plaza luego de que el lunes entrara en vigencia una prohibición de acampar, pero muchos permanecieron en el lugar a pesar de la orden. Michael Acosta expresó:
no estoy quebrantando la ley, estoy ejerciendo el derecho que me concede la primera enmienda. Si alguien viene y se lleva lo que necesito para vivir, creo que eso está mal, con insignia o no. Eso sí es quebrantar la ley, y no voy a permitir que nadie confisque mis cosas.
Varios manifestantes de Occupy DC advirtieron que algunas de las personas que viven en el campamento no tienen ningún otro lugar a donde ir. Una activista de Occupy Wall Street de Nueva York reveló que fiscales reclaman como prueba registros de su uso del sitio web de red social Twitter. Malcolm Harris afirma que Twitter le envió esta semana una copia de la solicitud judicial de toda su información de usuario de las publicaciones realizadas desde su cuenta durante los últimos 3 meses. Harris estuvo entre los cientos de personas arrestadas en octubre mientras participaba de una marcha en el puente de Brooklyn.
En otras noticias,
el fiscal general Eric Holder compareció por sexta vez ante el Congreso el jueves en relación al polémico operativo secreto de armas conocido como Rápido y Furioso. En el marco del operativo, agentes estadounidenses fomentaron la venta de miles de armas a través de intermediarios a los cárteles de droga mexicanos en un intento por acceder a figuras de jerarquía en el seno de las organizaciones delictivas mexicanas. Holder expresó.
Ahora, si algunos de mis comentarios de hoy suenan familiares, es porque esta es la sexta vez que respondo las preguntas sobre el operativo ante un comité del Congreso durante el pasado año. Permítame comenzar, sin embargo, con algo que nunca está de más. Permitir la circulación de armas, sea bajo este gobierno o el anterior, es completamente inaceptable.
Durante la comparecencia de Holder, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Darrell Issa, lo responsabilizó por la operación que fue vinculada a la muerte del agente estadounidense de patrulla fronteriza Brian Terry. En respuesta, el congresista demócrata Elijah Cummings defendió a Holder. Darrell Issa dijo:
Este comité perdió la paciencia de tanto esperar. No vamos a esperar hasta el próximo día de la marmota para obtener respuestas por el pueblo estadounidense, por Brian Terry y por otros.
Elijah Cummings respondió.
Señor presidente, aunque usted merece reconocimiento de haber denunciado esta operación durante los pasados 5 años, ahora estamos ante el camino que ha de seguirse a futuro. Usted parece ahora estar incrementando la polémica y promoviendo acusaciones sin fundamentos en una campaña que se parece más a la cacería de brujas de un año de elecciones que a una investigación mano a mano.
Un juez de Haití anunció el lunes que el ex dictador de Haití, Jean-Claude Baby Doc Duvalier, se enfrentará a la justicia por corrupción. Sin embargo, Baby Doc no enfrentará cargos por los asesinatos, desapariciones, tortura y demás violaciones de los derechos humanos cometidas durante los 15 años de su gobierno. El juez sostiene que ya han expirado, lo cual discuten varios abogados de derechos humanos. Reed Brody de Human Rights Watch expresó: aquellos que fueron torturados bajo el régimen de Duvalier, aquellos cuyos seres queridos fueron asesinados o simplemente desaparecieron, merecen más que esto. Duvalier tomó el poder en Haití en 1971 tras la muerte de su padre, François Papadoc Duvalier, y gobernó hasta el año 1986. En noticias ambientales, es posible que la gigante petrolera Chevron se enfrente a una demanda por 11.000 millones de dólares en Brasil tras el derrame marítimo de crudo del pasado mes de noviembre. Un fiscal brasileño anunció que planea presentar cargos penales contra Chevron y algunos de sus ejecutivos locales en las próximas semanas. Se espera que también se presenten cargos contra Transocean, cuya plataforma fue utilizada en la operación. Una sequía en México dejó a 2 millones de personas sin agua y afectó a casi la mitad de las tierras agropecuarias del país. El gobierno aprobó destinar más de 2,6 miles de millones de dólares en ayuda. Sin embargo, algunas de las zonas rurales más afectadas son de difícil acceso. Un funcionario afirmó que se había perdido por completo casi el 7% de los cultivos del país y que las condiciones han empeorado debido a una ola de frío. El lunes, trabajadores belgas iniciaron la primera huelga general de ese país en casi 20 años, en protesta contra la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. Debido a la huelga, cerraron en Bélgica trenes, ómnibus, escuelas y fábricas de importantes compañías, entre ellas Audi, Volvo y Coca-Cola. El presidente del sindicato cristiano belga, Mark Liemans, manifestó.
Imponen una política de austeridad que no genera buenas perspectivas. efectivas para Europa, porque lo que hace en realidad es expandir la pobreza por Europa. Lo que necesitamos es una política que genere crecimiento, que genere empleo. Si no tenemos una política así, siempre vamos a tener una situación difícil. Vamos a ser cada vez más pobres y eso no es la Europa que queremos.
Durante la reunión de la Unión Europea en Bruselas, 25 de 27 países estuvieron de acuerdo en un pacto inspirado en Alemania que impulsa medidas presupuestales más estrictas y la inclusión de normas presupuestales equilibradas en la legislación nacional. Únicamente Inglaterra y la República Checa se negaron a suscribir el acuerdo. En otras noticias económicas, el presidente francés Nicolas Sarkozy anunció planes de gravar unilateralmente con un impuesto del 0,1% las transacciones financieras en Francia a partir de agosto, medida a la que el sector financiero del país se opone fuertemente. Sarkozy dijo, no hay razón para que las finanzas sin regulación que nos trajeron a la situación actual no participen en la restauración de nuestras cuentas. En noticias que llegan desde Asia, decenas de activistas marcharon ante la Embajada de Estados Unidos en Manila el pasado sábado en denuncia de la posible expansión de la presencia militar estadounidense en Filipinas. Renato Reyes, portavoz de la coalición de izquierda Nueva Alianza Patriótica, expresó:
Nos oponemos firmemente a los planes de redistribución y despliegue de las tropas estadounidenses en Filipinas, y estamos al tanto de que eso es parte de la estrategia de Estados Unidos de fortalecer sus fuerzas armadas en Asia para contrarrestar a China. Creemos que Filipinas podría quedar atrapada en la creciente tensión entre estos dos países si permitimos que Estados Unidos despliegue a sus soldados en esta zona.
El gobierno de Obama toma las medidas necesarias para expandir el poder militar de Estados Unidos en Asia. El viernes, el ministro de Defensa de Filipinas confirmó que ese país evalúa la propuesta realizada por Estados Unidos de desplegar aeronaves de vigilancia en Filipinas. Al mismo tiempo, Estados Unidos planea ubicar unos 2.500 infantes de marina en la ciudad australiana de Darwin y desplegar buques de guerra en Singapur. En otras noticias que llegan desde esa región, Human Rights Watch exhorta al gobierno de Indonesia a levantar los cargos de traición presentados contra 5 activistas por la independencia de Papúa. Los 5 activistas fueron arrestados el pasado mes de octubre cuando fuerzas de seguridad indonesias abrieron fuego para disipar una reunión del Congreso Popular de Papúa. China se enfrenta a una catástrofe medioambiental tras el vertido de cadmio en un río. El cadmio es cancerígeno y su flujo amenaza ahora el agua potable de 1 millón de personas que viven en la ciudad de Liuzhou. En las afueras de la ciudad, las concentraciones de cadmio exceden 8 veces los niveles aceptables de seguridad.
Y por último,
un tribunal de Camboya extendió a cadena perpetua la condena de un comandante de los Jemeres Rojos, Khin Uc Iv, conocido como Dach, quien fue condenado inicialmente a 19 años de prisión por supervisar la tortura y los asesinatos de más de 14.000 personas. El veredicto inicial resultó indignante para las víctimas de los Jemeres Rojos, que habían solicitado cadena perpetua para Dach.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.